años de edad, di clases de ballet, jazz, tap. Me crié mucho en lo que era la comedia musical americana, que era lo que más me gustaba, el musical comedy. Y bueno, después de ahí empecé poquito a poquito a dar mis pasitos. Me acuerdo que lo primero que hice aquí, tenía como 5 años de edad, y tuve una escenita muy pequeña con tres patines que tenía un programa cuando llegó aquí al exilio. Y después de ahí, bueno, empecé a hacer cosas en la Sociedad Pro Arte Gratelli, que quizás muchos saben o no saben. Uh-huh. Era la compañía de teatro, de zarzuela y de comedias musicales y de conciertos que crearon esa gran cantante, la diva de Cuba, Marta Pérez, en conjunto con Miguel de Grandi II y mis padres, Pili de la Rosa y Demetrio Menéndez. Y ahí empecé en el coro, en lo que muchos, cuando los artistas me preguntan o cuando voy a veces a los colegios a hablar en lo que es Career Day, ¿no? Y me dicen, es muy difícil, les digo, sí lo es. Es una carrera muy difícil, es una carrera que te tiene que gustar, tienes que ser dedicada a ella, pero sobre todo debes empezar desde lo más esencial. Y como digo yo, no quiero decir lo más bajo, pero desde comencé en el coro de baile, del teatro, bailando como todas las bailarinas. Después, obviamente, ya poquito a poquito fui dando algunos pasitos como actriz, hasta que, bueno, hice realmente mi primer protagonista en el teatro, que fue una comedia musical que se llamó Paddy, que me la dirigió Mario Martín, ese gran director. Uh-huh. Y la música era original de Julio Gutiérrez. Así que fíjate, qué honor tuve yo.
No, y hay que hablar una cosa. Todo el mundo te ve a ti y obviamente le dan esas memorias de lo que es la televisión y todo eso, pero yo, que te conozco hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, sé que tienes una de las voces más dulce y que
gracias.
Eres tremenda cantante. Y eso es una cosa que sueles hacer ya y no has hecho mucho de eso, porque todo el mundo obviamente quiere ver a Carmencito, todo el mundo quiere ver a la actriz o a la presentadora, pero cuando trabajábamos en la radio junto o hemos trabajado en Telemundo en el pasado, siempre estabas cantando por ahí, por los pasillos y eso y lo otro, y decías, wow, qué voz. Y
me gusta mucho cantar. Ya no canto tanto, pero me gusta. Es algo que siempre fue, la comedia musical fue algo que siempre me gustó. Y bueno, después de que hice ese papel protagónico en Paddy, después hice comedias musicales como Gigi, que fue otro delicio uh-huh. mío de las que yo hice de obras de teatro. Una de las que más me impactó, que por cierto, como actriz en este caso, fue El diario de Ana Frank, que tengo el honor de tener una carta dirigida a mi persona y al cast, por supuesto, al elenco, de el señor Otto Frank, padre de Ana Frank. Sí. Y eso es algo que yo guardo, que lo tesoro enormemente, porque es un honor que yo tenga eso. Hice también La fierecilla domada, Nuestro pueblo, que es la obra de Thornton Wilder, Our Town, que por cierto la hizo la traducción al español maravillosamente Orlando González Esteves. Y bueno, lo último que hice en teatro fue hace 10 años, que me dirigió Gonzalo Rodríguez, el director, El hombre de la mancha, que tuve el honor de hacerlo con Jorge Hernández, cosa que cuando, me acuerdo, fui a Gonzalo y le dije, quiero hacer El hombre de la mancha. Y me acuerdo que me dijo, no eres la protagónica, El hombre de la mancha es Don Quijote. Le dije, no importa, aunque sea parte del coro, quiero hacer esa obra. Y bueno, hice el papel de Dulcinea y creo que es una de las cosas que más me ha realmente llegado en mi carrera. Fue una obra que fue la última obra, ahora me pongo un poco emocional, fue la última obra que mi padre me hizo la escenografía y esto me toca cada vez que lo hablo, porque indiscutiblemente admiraba tanto a ambos de mis padres, que ya no están. Y bueno, fue algo muy sentimental. Hice también un show de nightclub que se llamó One Night Only, que estuve 3 semanas con un éxito enorme en lo que antiguamente era el Hotel Conover en la playa. Y bueno, la verdad que he hecho muchísimas cosas en mi carrera, cosas muy lindas. Pero si vamos a pasar a la parte de televisión, como dices tú, hay varias cosas importantes, ¿no?
Bueno, y ahí te pregunto, ¿cuántos años tenías cuando Santeiro y compañía hacen así y te dicen, quiero que seas Carmencita en ¿Qué pasa, José?
18 años de edad. Hacía una niña de 15, pero tenía 18. Y es cuando empezó en 1976, primero se hace lo que es el piloto. Se esperó unos cuantos meses para que el National Endowment of Fine Arts y, por supuesto, decidiera PBS también hacer el proyecto en sí. Y así se fueron haciendo. Son 39 episodios, muchas personas piensan que es mucho más, pero no. Y curiosamente se hacían de 5 a 6 episodios anualmente. Y estuvimos trabajando casi 7 años.
Bueno, en todo eso, porque yo creo que es importante que las personas supieran esto. El programa de ¿Qué pasa, USA? No es un programa de televisión, vamos a decir, a lo normal.
Cualquiera.
El
Exacto.
programa de ¿Qué pasa, USA? Fue hecho para que los cubanos recién llegados a los Estados Unidos entiendan un poco mejor lo que es vivir en los Estados Unidos,
Bien.
adaptarse a la cultura de los Estados Unidos y también a la misma vez aprender
Inglés.
inglés
Correcto. Y viceversa
y
para el
viceversa, y para que
americano.
el americano se adapte a lo que es la cubanía,
Era nuestra cultura.
porque en ese entonces estábamos hablando un poquito antes de la llegada del Mariel y después, obviamente, del éxodo del 59, de Pedro Pan y Camarioca y mucho más. Pero
Correcto.
yo creo que es importante hablar de dos o tres actores ahí. Pero la más importante, porque me has hablado mucho de ella y sé que aprendiste mucho de ella, era
Belia.
Belia Martínez.
Así es. Y quería, ahora antes de hablar de Belia, quería agregar una cosa. El programa indiscutiblemente es lo que dicen los americanos, it was ahead of its time. Se
Total.
adelantó a un tiempo que muchas personas no se imaginaron que un programa tan perfecto, bilingüe, pudiera tener el impacto que ha tenido y que tiene
Y que sigue
40
teniendo.
años y 40 años después. Y hablando de eso, y voy a regresar entonces, por supuesto, a Belia, pero hablando de eso, ya tú sabes que hace 2 años, porque tú estuviste, el señor Nelson Alvareda, con, por supuesto, el PBS, con el Canal 2, decidió hacer una obra de teatro de ¿Qué pasa, USA? Cuatro,
Buenísima.
40 años después. Y fue un éxito rotundo, se vendieron 10 funciones completamente llenas en el Adrian Arch, y después 3 meses que pasó, se volvió a repetir igual con el mismo éxito. Y bueno, no sé si hay algunas sorpresas que pueden venir quizás el año que viene,
Ya
pero
me, ya me, ya me dieron un preview y me
te
parece una
dieron un
cosa.
preview.
Porque tú sabes que, y hay que decirlo, tienes toda la razón. ¿Qué pasa, USA? Es un programa que fue hecho mucho antes de su tiempo y es un
Eso.
programa que en el día de hoy los venezolanos lo ven porque se están adaptando a los Estados Unidos, los nicaragüenses. Ya no es una cosa de que es una cosa de solamente los cubanos, sino es un programa para todos los hispanos.
Bueno,
Y
yo siempre decía, perdón, Tomasito, yo siempre le decía hasta hace 40 años cuando me entrevistaba que el show empezó a tener éxito, yo decía, es que nos vemos todos los exiliados de una forma u otra o inmigrantes, nos vemos retratados en qué pasa USA, porque todos pasamos por lo mismo. La adaptación de salir de tu país natal, de donde tú amas, tu casa, tus amigos, tu colegio, y de buenas a primeras vivir en un país que quizás hasta no dominas el idioma. Entonces, yo creo que por eso es que todo el mundo se identifica con qué pasa USA, pero aparte de eso, el libreto. Yo siempre digo, vamos a hablar de a los actores, hay grandes, grandes actores, pero si ese actor, por genial que sea, no tiene un buen libreto, olvídate, no brilla. Y
Sam.
esa era la combinación perfecta. Había un excelente escritor, te lo acabas de decir, Luis Santeiro, la visión de los tres productores, obviamente, Mario Mendoza, Pepe Bamonde y Julio Abello. Es que fue perfecto, fue esas cosas que, como digo yo, ese milagro sucede de vez en cuando nada más. Y hablando de los actores, bueno, mira, ¿qué te puedo contar yo de mi querida Belia Martínez, de la cual hice varias obras de teatro con ella?
Abuela Adela, que las personas... Abuela Adela, que las personas no saben que Belia nació en los Estados Unidos.
En Tampa.
En Tampa. El inglés de Belia es aún más perfecto que el mío. Y yo nací aquí. Y cuando ella habló por primera vez en inglés en ese programa, todo el mundo explotó. Porque...
Tú sabes que hay una cosa muy curiosa. Nosotros, antes de empezar a grabar los programas, porque se hacía con audiencia, siempre se hacía lo que le llaman warm-up, ¿no? Que es como un poco de hablar con la audiencia, ponerlos en ambiente antes de empezar a grabar. Y justamente ella le hacían a veces preguntas en inglés y entonces la persona decía, ¡ay, alguien tradúzcale! Y de buenas a primeras ella salía contestándole perfecto y la audiencia decía, ¡oh, my God! Todo el mundo se sorprendía porque no se lo imaginaban. Luis Joquendo, ¿qué te puedo decir? Otro gran, gran actor que daba el papel de abuelo, pero perfecto, perfecto. Ana Margarita Martínez Casado, la mamá perfecta. Y bueno, mi querido Manolo Villaverde, que yo siempre, siempre lo he dicho, yo tenía dos papás. Tenía mi papá Demetrio y mi papá Manolo Villaverde. Y siempre lo he dicho, éramos una familia de verdad.
Ni hablar de Connie, Violeta, sí, Barbara, que Violeta, Sharon, Joe, Steven... Y Glenda, eso. Glenda que era Marta, que era...
Glenda era sí, que yo vivía muy celosa porque siempre él estaba, como decimos nosotros, tirándole los perros a mi padre. Y yo decía, ¿pero cómo es eso? Era un cast perfecto, de verdad. Y éramos un elenco que nos queríamos mucho. Imagínate, casi 6 días a la semana vivíamos juntos dentro de ese estudio. Fue una experiencia preciosa, es algo en mi carrera que jamás lo voy a olvidar, es uno de los highlights de mi carrera, indiscutiblemente. Y te voy a hacer un cuento. Yo no pensaba que esa serie iba a tener el auge que iba a tener, porque es que en el momento no se estaba haciendo tantas cosas en Miami. Y yo me acuerdo que cuando vino las audiciones, yo estaba enferma, tenía como catarro. Y me acuerdo que para el segundo callback, yo me acuerdo que le digo a mi madre, yo no creo que voy a ir. Esto no se va a dar, yo me siento muy mal. Y bueno, mira las cosas. Como dice la canción de Chirino, lo que está para ti, nadie te lo quita.
Así
y
es. Estamos en conversación con Ana Margo, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de Radio y Televisión Martí Perfiles. Les habla Tomás Regalado y tengo el honor, creo que ustedes van a estar de acuerdo, porque tenemos con nosotros a Ana Margo, Carmencita Peña. Y estábamos hablando, Ana, en ese entonces de qué pasa USA, de tu infancia, de poder criarte en los Estados Unidos y también con esa cultura cubana y en el teatro, trabajar con Leopoldo, trabajar con tantos, pero tantos actores, Mario Martín y muchos más, pero termina lo que es que pasa USA y de pronto primera una cadena televisiva nacional te dice, queremos que seas presentadora de la Feria de la Alegría. Estuviste ahí, estuviste en varios programas de televisión. Obviamente Jake es uno que yo me acuerdo, Jake y el Gordo. Morelia, estuviste ahí también. Y hasta fuiste esa voz de la mañana en un lugar que en la radio, FM, por así mucho es. Tiempo. Y eres así es, Y todo el mundo, el que te conoce o el que no te conoce, y escucha ese timbre de voz, y especialmente si escuchan esa risa contagiosa, sabe que es Ana Margo, ¿eh?
Gracias. Pues sí, mira, fue una experiencia muy linda la de Telemundo. Fueron 3 años que hice un programa en vivo que se llamaba La Feria de la Alegría. Yo decía que era como la niña, mi hora de recreo. Yo lo disfruté tanto, pero tanto, ese programa, porque primero era en vivo, que eso era una cosa que me encantaba, porque lo que sucedía, sucedía. Ese programa me lo ofreció el señor Carlos Barba, y me acuerdo que una de las cosas que me encantaba decir es que decíamos, en vivo no hay nada igual, y es verdad. Uh-huh. Era como hacer teatro una hora todos los días. Y de verdad que la pasábamos riquísimo, fueron una experiencia maravillosa. Después de ahí sí hice varios programas, me mudé para California como 3 años, hice varios programas como artista invitado en distintos de ellos, uno de ellos fue ese, Jake and the Fat Man. La verdad que la experiencia de ir a California fue interesante, porque cuando estoy en California es que me ofrecen la Feria de la Alegría y regreso otra vez para Miami. Entonces, a veces digo que quizás mi destino definitivamente era quedarme aquí en Miami. Y entonces, después de ese de Telemundo, hice una novela que se llamó Morelia. Me acuerdo que el personaje que hacía se llamaba Kika. Uh-huh. Y era un personaje malvado, me encantaba, porque nunca había hecho, siempre había hecho o la ingenue o la persona muy, vamos,
la niña buena,
o se enamora, exacto. Entonces esta vez fui horrible, un personaje horrible, me encantaba, hacía maldades. Eso lo hice con Arturo Peniche, fue esa novela muy linda, y Alfa, que es una actriz mexicana. Y entonces ya después de ahí, radio no había incursionado, fíjate. Y entonces me ofreció un show de la mañana, un gran amigo mío, Gino Latino. Uh-huh. Hicimos el show de la mañana con Gino. Después trabajé también en FM 92. Y bueno, como todos, en Miami hemos trabajado un poquito en todas partes.
Y escucharte en la radio con Gino me dio a mí mucha felicidad. Sabes que trabajaba también con ustedes ahí en la parte de noticias.
Yo lo sé. Y esa fue una época muy divertida. Yo creo que también fue una época donde indiscutiblemente hay que darle mucho crédito a Gino. Cambió mucho lo que fue como programador el sonido de lo que era Miami, ¿no? Uh-huh. Y fue una época muy interesante. Yo sé que muchas cosas cambian. Y entonces llegó un momento donde la compañía de teatro de mis padres llevaban ya muchos años. Bueno, obviamente al fallecer ahora, hace 5 años falleció mi papá y hace 3 años falleció mi mamá, fue que yo cerré la Sociedad Pro Arte Gratelli en este tiempo, que ya al final no estaba Marta Pérez, Miguelito de Grandi tampoco, y mi papá, nos quedamos, mi mamá, María Pérez Rubicil, que es la sobrina de Marta Pérez. Uh-huh. Y yo, por mi parte, nos quedamos como productoras de Gratelli, los últimos, vamos a decir, 15 años, ¿no? Ayudándolos en que siguiera nuestra cultura, sobre todo nuestra cultura hispana. Y ahí sí, y me siento muy orgullosa también de esa parte, hace más de 25 años voy a cumplir, soy la vocera de León Medical Center, trabajo en todo lo que es el departamento de publicidad y mercadeo, en el cual me trajo el señor León, Julio Méndez, por uh-huh. supuesto, y Carlos Núñez. Hace 25 años me ofrecieron ser vocera y ahí desarrollé una carrera muy linda que he hecho aquí. Fui directora de lo que se llama el Servicio de Excelencia, del cual por 19 años entrené a todo el personal que entraba en León Medical Center de cómo dar ese servicio de guantes blancos. Y bueno, me he dedicado a realmente esta carrera ahora. Hago muchas cosas de lo que es ahora social media, todo lo que es los medios sociales, producciones, ayuda en todas las producciones de comerciales, y realmente he encontrado, como dice el americano, un second calling.
No te voy a cortar, como te decía, Gino, porque te encantaba hablar, pero...
Ay, eso sí me ha hecho reír, deja que oigo el programa.
Así es, pero a la misma vez te digo que para que le envíes, y me alegro que por lo menos pudimos escuchar esa risa contagiosa tuya, para que le envíes ese mensaje a los cubanos que te están escuchando en la isla y también fuera de la isla, de esta cubanita que llegó aquí a los 2 años y ha logrado su sueño americano, especialmente después de los sucesos del 11 de julio, tu mensaje para ese pueblo tuyo.
Bueno, pues especialmente a toda la isla de Cuba y a una persona que se llama Ana, igual que yo, que créelo o no, Tomasito, fue mi nana. que me cuidó hasta los 2 años de edad. Y tuve la suerte, como dije, hace 58 años que pude regresar a verla. Es la única persona más cercana que me queda. Le rezo todos los días a Dios que Cuba sea libre. Yo sé que será. Y yo sé que no lo vieron mis padres, pero yo lo voy a ver por ellos y ellos lo verán también. Eso es lo que rezo todos los días, para que sean libres todos los cubanos, porque para mí todos somos cubanos. Gracias, Tomasito, por este honor de poder transmitir, hablarle a los cubanos y hacer esta bella entrevista contigo. Te lo agradezco enormemente.
Sabes que el honor es mío. Amigos, gracias. Ahí la tienen. Ana Margo. Aquí, en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Muchas gracias por la sintonía. Se despide usted esto más regalado.
Noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.